Estamos en estos primeros capítulos de Levítico aprendiendo de diferentes ofrendas, porque Dios está enseñando, dibujando doctrinas por medio de todas estas ofrendas. Y sabemos que todas las ofrendas del Testamento Antiguo están hablando de Cristo Jesús en una manera u otra. Vamos a ir directamente a versículo 1. Dice así: si su ofrenda fuera el sacrificio de paz, ofrenda de paz es el título del mensaje de hoy. La primera ofrenda que vimos fue un holocausto completamente quemado. La segunda era como de trigo, y la parte fue quemada y la otra parte fue el sacerdote. Esa ofrenda es una ofrenda de paz. Si hubiera de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Diferente de las demás ofrendas de harina, de holocausto. Es un animal, sí, pero esta vez hay una diferencia. Antes el animal tuvo que ser macho, pero ya no. Es el macho o hembra. Pero sí tiene que ser sin defecto. Lo mejor siempre es para Dios. Versículo 2, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. El que quería ofrecer tuvo que traer la ofrenda al tabernáculo. No se pudiera hacerlo en cualquier lugar, no se pudiera mandar por medio de otra persona, vaya, mande la ofrenda. No, tenía que ir, tenía que participar. Y tenía que hacerlo por medio de los sacerdotes. Y como en el holocausto, se pusieron sus manos sobre la cabeza. Se puso la mano sobre la cabeza, ¿para qué? Para transferir la culpabilidad simbólicamente a la criatura que iba a ser destruida. Aunque no hay ninguna mención en este capítulo de la expiación, pero sabemos que todo lo que el hombre tiene, todo lo que el hombre hace, está en parte manchada por el pecado. Entonces, aquí también hay esa transferencia. Versículo 3. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Aquí hay otra diferencia. No se quemaba todo, solamente ciertas partes de las entrañas. Los órganos más internos fueron quemados. La grosura, vamos a ver en muchas partes, estaba considerada como la mejor parte en la cultura hebrea. Voy a pedir que si alguien quiere leer. Amén. Eso es una lista de bendiciones. Y en medio de la lista dice con grosura de cordero. Y vamos a ver ese simbolismo en muchas partes. La grosura era lo mejor. Regresando al texto, en versículo 4 dice: y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado, más entrañas, todo lo que es más dentro de la persona fue dado a Dios. Pero como aprendimos en el capítulo anterior, cuando no se queman todo, ¿qué pasa con el resto del sacrificio? ¿Vale? No, en la ofrenda de la semana pasada, de la harina, ¿qué hicieron con el resto? A los sacerdotes. Entonces, eso es uno de estos sacrificios en que no se quemaban todo. En el capítulo anterior le dieron a los sacerdotes. En este caso, parece que en la ofrenda de paz había otras personas comiendo de la ofrenda. Vamos a Levítico 7, unos capítulos más adelante. En 7:15. Parece que era una celebración en que otras personas estaban comiendo, y vamos a aprender más y más de eso en Levítico. Y la carne del sacrificio de paz, eso es Levítico 7:15, en acción de gracias será, se comerá en el día que fueron ofrecidas, no dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Entonces fue sagrado, pero tenía varios días y la gente ahí estaban comiendo. Y vamos a aprender más tarde que la persona ofreciendo estaba comiendo también y otras personas ahí. Fue como una celebración a Dios. Fue un sacrificio de paz, una ofrenda de paz. Paz para con Dios y también paz los unos con los otros. Así la paz siempre empieza en lo vertical. Uno tiene paz con Dios y después, llenado de su gracia, tiene la capacidad de tener paz con los demás. Versículo 5. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Grato a Jehová porque una vez más están siguiendo sus instrucciones y no dudando constantemente su palabra como en alguna parte del libro anterior. Versículo 6. Acabaremos muy rápido con ese capítulo y tendremos algunas instrucciones prácticas. Versículo 6. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. ¿Por qué en todos estos sacrificios empieza con algo como una vaca y después oveja y después otro animal en diferentes niveles? Sí, pero en cada sacrificio, sea holocausto, sea de trigo, sea de esta de ofrenda de paz, empieza... Amén, aleluya. La hermana está poniendo buena atención. Son diferentes niveles económicos de personas. La persona que pueda, se presenta una vaca. La persona que eso no está en su alcance, hay otra opción. Porque Dios no está excluyendo a las personas por su nivel económico. Versículo 7. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo la grosura que cubre todos los intestinos y todo la que está sobre las entrañas. Asimismo, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, la que está sobre los ijares, con los riñones quitará la grosura sobre el hígado. El proceder es el mismo como que la vaca, y el énfasis está en órganos muy internos del animal. 11. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Siempre tenían que venir por medio del sacerdote. Siempre tenía que venir a un hombre como mediador. ¿Cómo está esto diferente en el nuevo pacto? ¿Ningún mediador? Cristo Jesús. Dice, no vamos a ir, pero 1 Timoteo 2, 5 a 6, dice, hay un Dios y un mediador entre Dios y hombre. Entonces, Cristo es el sumo sacerdote, no tenemos que ir por medio de un hombre, como en aquel entonces. Versículo 12, si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerás delante de Jehová. Es otro animal menos costoso. Pondrán su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. 16. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar vianda de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová, toda la grosura es de Jehová. Es el mismo para la cabra. Pero un cabra también pudo representar a Cristo Jesús como ofrenda de paz. Y todas sus entrañas más íntimas eran quemadas. Último versículo. Estatuto perpetuo será por vuestras edades donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. ¿Por qué? Fue una parte específicamente para Dios, no para los hombres. Y siempre ha habido algo así en el plan de Dios, como en el huerto, había algo exclusivamente para Dios. ¿Qué fue? ¿El árbol? No, del conocimiento. Es que en el caso del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, el declarar qué es bueno y qué es malo toca a Dios y no a nosotros. No es para nosotros decidir o dudar de la moralidad que Dios ha establecido, o de acercar a la palabra de Dios llena de dudas. No, Dios siempre ha puesto algo que dice, eso es mío, y esa parte es para ti. Y estos son pruebas que siempre están en cualquier parte de la Biblia para establecer si el hombre realmente reconoce a Dios como su Señor. Dice que no puede tomar ninguna sangre. Quizás en su país de origen, o has escuchado en algunos países, en algunos ritos paganos se toma la sangre hasta la fecha. Y dicen los Salmos 16, 1 a 4. Estaban tomando sangre. 1 a 4 a Salmos dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros en todo mi complacencia, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. No ofreceré yo libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Entonces, fue una costumbre para los demás tomar sangre, y eso para Dios fue sagrado. Nosotros lo tomamos la sangre simbólicamente en la Santa Cena, pero en todo el Testamento Antiguo fue estrictamente prohibido. Bueno, vamos ahora a tocar algunos puntos de doctrina y aplicación práctica. La Biblia enseña que para nosotros Cristo es nuestra ofrenda de paz, nuestra ofrenda de paz. Vamos a Isaías 53. Si alguien quiere leer 53, 4 a 5. En el versículo 5, dos veces están mencionando la paz. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él. Nuestra paz. Algo pasó en la cruz para comprar para nosotros la paz. La paz debe ser parte de la vida cristiana. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nuestra paz, el castigo de nuestra paz sobre él. En Romanos 5, 1 y 2. Amén. Bueno, la promesa en todas partes es para nuestra paz, que Cristo compró nuestra paz. Entonces surge la pregunta, ¿estás experimentando esa paz? ¿Tiene esa paz prometida en tu vida? ¿O estás viviendo en una angustia? Porque vamos a ver claramente en esta noche, la promesa a los cristianos es una paz. una paz que el mundo no da. Pero antes de ir a la aplicación, vamos a considerar otro punto, que en esa ofrenda de paz en la Biblia, toda el énfasis está en lo mejor de los órganos muy internos, no enfocando en cosas externas. Y la Biblia enseña bastante de esto. Esa enseñanza siempre estaba en los labios de Cristo. Pero primero vamos a Salmos 51. Dios estaba enseñando, dibujando por medio de estos sacrificios, enfocando en lo interno. Si alguien quiere leer 51, 6 a 9. Amén. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. El énfasis está en lo que está pasando de dentro de la persona. En el mismo Salmo 51, en 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay ciertas cosas que se pueden fingir. Uno puede tener una religión de asuntos externos y fingir una buena religión, pero lo de dentro no se puede fingir. En Salmo 34, si quiere leer 34:18. Ahí está de nuevo, cercana está Jehová a los quebrantados de corazón, en lo íntimo, en el interior, y salva los contritos del espíritu. ¿Qué fue el problema con los fariseos? Tenían una buena religión de cosas externas, de apariencias. Vamos a tocar ese punto solamente una vez en Lucas 11, porque Cristo siempre estaba predicando sobre esto. Fue una mala interpretación de la ley, simplemente enfocar en las apariencias. En 11:37. Si alguien quiere leer 37 a 44. Amén. La gente en su alrededor no saben. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois somos sepulcros que no se ven. No se ven porque por fuera parece bien. Vienen sonriendo. Parecen que realmente tienen una vida en orden. Pero no es cierto. Por eso Dios estaba enfocando en lo interior. Ahora vamos a terminar con algunas aplicaciones prácticas sobre la paz. Quiero preguntar, a ver, un examen más. ¿Qué son las cosas para el cristiano, el hermano cristiano, qué son las cosas que se roben la paz? ¿Qué es lo que robe la paz de los hermanos? Porque la paz es una promesa. Cristo dijo en Juan 14:27, lo voy a leer, la paz os dejo, mi paz os doy, mi paz os doy, dice. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La promesa es de una paz, no solamente cualquier paz. El paz de Él. Una paz que el mundo no tiene la capacidad de dar. Entonces, ¿por qué no tenemos paz? A veces. Porque hay hermanos que pasan meses en angustias y no tienen paz. ¿Cuáles son las cosas que roben la paz? No es una confesión, puede hablar de en general. No estamos llenos de amor de Cristo. Amén. ¿Mande? Falta de fe. ¿Otro? ¿Desobediencia? ¿Otro? No aceptando. Amén. No creyendo en la predestinación y la providencia. Bueno, yo voy a añadir unos pocos más. Obstáculos a la paz. Y creo que eso es un gran obstáculo. Sus relaciones con otras personas. La Biblia hace una distinción. Los que son fuera de la iglesia, dice procurar la paz con todos, todo lo posible, hacer todo posible para vivir en paz con los de afuera, y ya, eso es suficiente. Pero para los de dentro, hay otra manera de buscar la paz. Vamos a Mateo 5:23. Parece que en 5:23 Cristo estaba hablando de una de estas ofrendas. Y es un buen texto para considerar ya preparando nuestros corazones por la Santa Cena en domingo. En 5:23, Cristo dijo, por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar, está hablando de lo que estamos estudiando en Levítico. El hermano estaba trayendo una oferta, una ofrenda de paz que iban a compartir con otras personas, o a lo mejor estás celebrando o dando gracias a Dios. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces esto se pudiera llamar una ofrenda prematura, porque está viniendo para reconciliar y celebrar con Dios antes de reconciliar con su hermano. Y por rehuir reconciliarse, hay hermanos que andan sin paz. Otro muy común es cuando uno se rehúse a reprender. Lucas 17. Y ese verso, francamente, a muchos se parece injusto. Se parece injusto ese verso. Vamos a leer 17:3. Si alguien quiere leer Lucas 17:3. Amén. ¿Por qué parece injusto ese verso? ¿Alguien tiene alguna idea? Sí, pero esto actualmente me gusta que levanté ese punto porque parece injusto. Realmente es posible que no estés juzgando a la persona. Inspirada por Dios y usted. Y no solamente del pan vivirá el hombre, sino por toda la palabra. Parece injusto porque dice, mire, el hermano pecó contra mí, y ahora yo tengo la obligación de ir y hablar con él. La Biblia dice, sí. ¿Por qué? Tiene sentido. Porque quizás fue un malentendimiento. O quizás el hermano realmente te ofendió, pero no se da cuenta. Y alguien tiene que empezar a dialogar, y no será necesariamente juzgando. Puede ir al hermano y dice, hermano, corrígeme si me equivoco, pero me parece que me ofendiste. Y empieza a dialogar. Y la mayoría de las broncas se van a terminar allí. Se van a aclarar. Y si no, la Biblia da una manera de ir más lejos. Pero por rehuir en seguir estas instrucciones, muchos andan con rencores. Y anda ahí pudriendo el asunto. Regresando a nuestro libro de Levítico, ese concepto empezó en Levítico. Si alguien quiere leer Levítico 19, 16 a 18, es un verso muy importante en la consejería. Amén. Eso es uno de los versos que se pueden subrayar. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Por qué van a andar en chismes? Porque rehúses ir y hablar. En vez de hablar con el hermano, vas con otro. ¿Sabes lo que él hizo? A mí. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. ¿Por qué dice no atentarás? Porque lo está matando con chismes. Matando su carácter. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo. Si no vayas para hablar con él, vas a tener un rencor. En otra parte dice, puede formar una raíz de amargura. Dice, y empezar a aborrecer tu hermano. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo. Tienes que hablar con él, razonablemente, no gritando, para que no participes de tu pecado. Tú vas a ser partícipe en su pecado, porque él vino haciendo algo a ti, y ahora por tu venganza está hablando con otras personas en contra de él, y estás participando en el pecado en vez de resolver el pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová, dice yo Jehová, para poner autoridad, sabiendo que el hombre no quiere obedecer eso. Prefiere vivir en desobediencia y por lo tanto no tendrá la paz. Bueno, alguien mencionó cuando se rehúsa perdonar. Marcos 11, no vamos a pasar mucho tiempo en esto porque es un tema en sí. Pero a veces hay confusión en Marcos 11, 25 y 26. Amén. Pero dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Pregunta, ¿Dios te va a echar en el infierno por no perdonar? Uno dice no, alguien dice sí. No, la razón es, tenemos relaciones con Dios como creador y como nuestro redentor. Cuando fuimos salvados, nuestros pecados limpiados por la sangre de Cristo Jesús, esa relación con Dios como juez y creador está permanentemente establecido. Pero tenemos otra relación con Dios como padre. Y andando día tras día rehuyendo de perdonar, estamos rompiendo esa relación con Dios como padre, aunque como juez ya está bien. No nos va a echar en el infierno, pero no vamos a tener esa comunión. Y por lo tanto, no habrá paz por falta de perdón. Otro obstáculo muy común para nosotros, lo sé por experiencia, es la falta de disciplina en el hogar. La falta de disciplina en el hogar. Proverbios 29. Quiero que levante la mano. Esta vez voy a preguntar que levante la mano. ¿Alguna vez ha visto una madre avergonzada por su hijo en el supermercado? Amén. Amén. Es lo que pasa. Y no se siente paz. Se siente vergüenza. Por falta de disciplina, dice la vara, da sabiduría. No, dice la vara y la instrucción. No, ni la vara sola, ni solamente la corrección. La vara cuando sea necesaria, pero siempre con la corrección. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Qué es consentido? Sí, siempre puede hacer lo que pegue la gana. Y la manera de observar una madre fracasada en el supermercado es la señora que dice, no te voy a decir otra vez. Una, dos, eso es evidencia de fracaso. ¿Amén? Bueno. Hebreos 12. ¿Alguien tiene alguna idea a quién Dios está llamando bastardo en Hebreos 12? ¿A quién va a llamar bastardo? ¿No? No, no está hablando de esto en Hebreos 12. Dios va a llamar a alguien bastardo. Vamos, si alguien quiere leer 7 a 11. Sí, 12, 7 a 11. ¿A quién está llamando bastardos? Personas sin disciplina. Pero aplica bien a niños. Y en versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. La disciplina es como trabajo. Muchas veces el trabajo no es muy divertido, pero produce dinero. La Biblia dice que la disciplina no es muy divertida, pero produce la paz. La paz, ¿por qué? Fíjense que dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando haya disciplina consistente, habrá paz en el hogar. Cuando los padres permiten una rebelión constante, se pueden destruir la paz. Y estuve hablando con una mujer en mi trabajo, y es como cristiana nueva, y tiene muchas ideas del mundo, pero dijo ella que se fue a una conferencia y había un cristiano predicando y dijo a todas esas mujeres, regresen a tu casa y dile a sus hijos que esa relación entre esclava y dueño ha acabado. Y yo pensé, ¿esclava y dueño? Y sí, porque en muchas familias la mamá es la esclava y los niños son el dueño. Y dijeron que regrese ahora y dile a sus hijos, ya se acabó. Y efectivamente, especialmente en este país, la gente vive así. No hay paz. La manera de sacrificar la paz. Otro obstáculo que vamos a estudiar en este fin de semana viene de primero o en domingo, en 15:33. Otro obstáculo en 15:33 de 1 Corintios. Si alguien quiere leer. Amén. No erráis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y como vamos a aprender en domingo, eso viene en un contexto hablando de la resurrección. Todo el capítulo está hablando de la resurrección. Y Pablo dijo en versículo 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebemos, porque mañana moriremos. Estaba diciendo, una mala doctrina entró en la iglesia, negando la resurrección. Y Pablo dice, si no hay resurrección, pues comamos y bebamos. No importa la vida santa, no importa lo que haces, no importa sacrificar. Entonces, eso se puede aplicar a jóvenes. Si viven constantemente en una cultura, bajo escuelas, música, que niegan de haya una vida que viene después de esta, van a actuar como ellos. Comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Las malas influencias entrando pueden robar la familia cristiana de su paz. Y ha pasado. Bueno. Uno más, la falta de sabiduría. A veces una persona viene tan desorientada, tratando de vivir en esa vida moderna y complicada, que sabe, no tiene sabiduría. Pero en Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. Tenemos la autorización de venir a Dios en una situación complicada de gobierno o de medicamentos o lo que sea y decir, Señor, dame sabiduría para tomar una buena decisión, confiando en esa promesa, lo vamos a tener y vamos a tener paz. Esa es la promesa de Dios. Alguien creo que dijo el egoísmo, la falta de amor. Personas que solamente piensan en sí mismo. Sabemos que el amor no busca lo suyo. La resistencia a la voluntad de Dios. Alguien mencionó esto. Y estamos terminando ya. Vamos a Malaquías. Si alguien quiere leer Malaquías 6, primer capítulo 6-8. Sí, primer capítulo de Malaquías 6-8. Estamos terminando ya. Amén, gracias Iris. Aquí lo que está diciendo Dios está quejando de que, aunque en su ley estaba exigiendo lo mejor, sin defecto, un animal sin defecto del rebaño, Pero pasando el tiempo, el pueblo de Dios estaba simplemente dando a Dios las migajas, lo que sobraba. Y Dios aquí estaba regañando a su pueblo por eso. Entonces la resistencia a la voluntad de Dios, viviendo como el hombre de doble ánimo. Quiero dar lo mejor al mundo. No, quiero dar algo a Dios. Bueno, unos puntos más y ya. Una actitud de víctima. ¿Alguien puede ver la actitud de víctima en la historia del hijo pródigo? ¿Dónde? Ajá. El hermano que estaba quejando de la fiesta del hermano menor no tenía ninguna justificación de quejarse. Debería de estar regocijando. Pero cuando entramos así en esa postura de víctima, se suma el paz. Unos puntos más. No asumiendo responsabilidad por sus acciones y echando la culpa siempre a los demás. ¿Han visto esto alguna vez? Vamos al principio, en Génesis. En 2:8. Es triste porque cuando uno empieza a echar la culpa a otras personas, echar la culpa a Dios, o decir yo no puedo, así soy, no solamente quitan la paz, sino que quitan también la esperanza. Cuando hay responsabilidad, hay esperanza. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Ahí está la contradicción. Están escondiéndose de Dios porque son culpables. Pero cuando viene la interrogación, van a echar la culpa siempre a los demás. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios está buscando información? No, Dios sabe todo. Eso no es información, es interrogación. Está pidiendo cuentas. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿qué te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? ¿No comieses? Dios está tratando de provocar una confesión, que el hombre reconoce su responsabilidad. Y después viene el perdón, después vienen los cambios. Pero si el hombre simplemente quiere echar la culpa a otra persona y jugar la víctima, el hombre dijo, la mujer que me diste, ¿a quién está poniendo la culpa? A Dios sí, y a alguien más, a la mujer. Así que el hombre empezó echando la culpa a su mujer. ¿Lo sigue haciendo? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, en vez de simplemente decir, perdóname Dios, soy yo. En vez de actuar como hombre y decir, ok, soy responsable. No, pues tú, Dios, a ella. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, ¿reconoció su responsabilidad? ¿Esto es tu manera de aceptar responsabilidad? La serpiente me engañó y comí. Ninguno de los dos estaban dispuestos a decir simplemente, ok Dios, fallé, perdóname. No. Echar la culpa el uno al otro. Bueno, alguien mencionó La desobediencia, cuando haya en un hijo de Dios una rebelión constante, si uno cree que tiene que vivir en pecado, dice en Isaías 57, y eso será el último verso y estamos terminando. Isaías 57, 21. Amén. No hay paz para los impíos. Impío es la persona que quiere romper la ley de Dios. Aquí hay una promesa. No lo vas a encontrar en los libritos de promesa, pero es una promesa de Dios. No hay paz para los impíos. ¿Y qué dice nuestro proverbio sobre el camino de los transgresores? El camino de los transgresores es duro. Es una promesa. El camino de los transgresores es duro. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Hermano, hermana, si entras en una etapa en que no tienes paz, tu conciencia te está hablando. Es como un dolor físico. Cuando un hombre tiene un dolor en su pecho, en su brazo, eso es información para decirte, algo te está pasando. Tienes que chequear eso. Es tiempo de cambiar algo. Un dolor en el dedo para que no te quemes el dedo, para que no te dañes el cuerpo. Si andes manejando su carro y viene una luz roja, ¿qué vas a hacer? ¿Sacar un martillo y pegarlo? No, es información. Algo te pasa. Y también la falta de paz es una fuente de información para motivar que te empieces a analizar y cambiar algo. Entonces, si tu hermana, si tu hermano no estés disfrutando la paz que Dios prometió, es tiempo de cambiar algo. Quiero orar por ti. Su conciencia te está hablando. La paz fue prometida por Cristo Jesús. Debemos seguirla. Es parte de la vida cristiana. Dios quiere que te alcances su paz. Esa paz que el mundo no puede dar. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, por todos esos bellos dibujos, Señor, que has puesto en tu palabra, por toda esa ley ceremonial, Señor. Te damos gracias que tú nos estás ayudando a mantener interés, Señor, en esa parte de que muchos ni leen esa parte de Biblia. Lo pasen, Señor, buscando cosas más interesantes. Bendice tu pueblo, Señor, por su fidelidad de venir y estudiar toda la palabra de Dios. Oh, Padre, sigue derramando, Señor, tus bendiciones. Pon en nuestros hermanos, Señor, una sed para esa paz, que sea una realidad, que empiece a buscar o orar. Señor, devuélveme la paz que tuve en mi primer amor. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si alguien quiere pedir oración.